mismo yo creo que una final de una Eurocopa no tendría absolutamente nada que ver con una final en los Juegos de París. Pero ¿en aquel entonces se vivió como si fuera un evento futbolístico de primer nivel?
No, porque la en realidad formaba parte de un todo, que eran los Juegos Olímpicos. Es que formaba parte de una explosión generalizada que había en el país de euforia con la delegación española, y lo mismo te emocionabas con Fermín Cacho que viendo al entonces Príncipe Felipe desfilar con la bandera, no sé, eran tantas cosas cada día que formaba parte de, pues de eso, evidentemente, de una alegría generalizada por día tras día conseguir medallas y conseguir cosas.
Y que el partido fue una locura, porque empezó ganando Polonia, remontó España 2-1.
Y a la prórroga, ¿no?
Volvió a empatar Polonia y marcó Kiko en el último minuto.
Ah, en el último, sí, o sea, no hubo prórroga.
No, en el último minuto pues, marcó Kiko.
Sí.
O sea, fue una final.
El
Camp Nou lleno.
El recuerdo que tengo es eso, el Camp Nou lleno, con toda la afición animando a España, por supuesto, y una alegría de la selección, que es que claro, para nosotros era inimaginable que España ganara un gran título. Ahora, claro, pues ya lo tenemos mucho más interiorizado, pero entonces era imposible.
Bueno, Juanma, ¿cuándo vuelves de las vacaciones?
Pero si me acabo de ir.
Ya estamos pensando en la vuelta.
¿Te vas a hacer un de la Morena?
Ya quisiera yo, a todos los niveles. Ser como José Ramón.
Uno de septiembre, ¿no? Cuando cierre el mercado de fichajes.
No, José Ramón volvía a veces más tarde, claro. Pero mira, el 1 de septiembre sería una buena fecha, ¿no? Pero haremos los domingos a partir de que empiece la liga, haremos el tertulión y luego ya yo creo que esa semana en la que se cierra el mercado de fichajes ya tenemos que estar a tope ya toda la redacción para ver lo que pasa con... A ver si viene Mbappé al Madrid, ¿no? Este año.
Este año
ya que ya ha venido. Que ya ha venido, vale, ya lo han presentado. Vale.
Este año ya no tenemos esa. Pero como es prontito, te vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántas medallas va a ganar España aquí en París?
Uf, Angelito es muy optimista.
Muchísimo, por eso tengo curiosidad.
Pues yo voy a decir 18.
¿Solo 18?
Bueno, Angelito ahora nos va a mandar un mensaje, Juan.
¿Te parecen pocas? ¿Cuántas dice Angelito?
Para Angelito es literalmente imposible... Que no supere lo de Barcelona.
O sea, superar las 22 imposible. Para Angelito está hecho.
Bueno, pues yo voy a decir 18.
Él ve bastante factibles 30-34.
Ostras.
Eso sería un...
Sí, 30 dice que eso sería algo
sería un pelotazo.
Dentro de que estaría muy bien, pero que es algo bastante probable.
Pues ojalá que sea así.
Sí.
Si lo dice Angelito, también te digo que hay que creerle, porque
no,
si hay alguien que sigue un poco la evolución de las Olimpiadas... Las Olimpiadas, es decir, el periodo que hay entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, la Olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre unos Juegos y otros, pues eso lo sigue muy bien Angelito García, vamos a creerle.
Su guía está todo. Tú que tienes gusto, recomiéndanos un viaje ahora de verano, que habrás ido a todo el mundo.
Pues te digo, depende, claro, un viaje de verano. Yo tengo muchas ganas de ir a Islandia, por ejemplo, y tengo muchas ganas de ir a Japón, no conozco ninguno de los dos sitios. Tengo muchas ganas de conocer Las Vegas, no he estado, y Los Ángeles, tampoco he estado. Te voy a recomendar uno muy exótico.
A ver.
Zahara de los Atunes.
Un clásico.
O sea, yo es que cada vez estoy
ahí
más...
No falla.
Cada vez estoy más feliz allí.
¿No tienes casa tú como Maldini por allí?
No tengo casa. No, porque hago una cosa, que es que voy a un hotel y así no tengo que andar pagando ni IBI, ni me entran arañas, ni tengo goteras, ni ocupas, y luego aparte tengo otra cosa buena, que es que... Si hacen un hotel mejor, pues me voy a otro mejor. O sea, quiere decir que no tengo la obligación de ir a la misma casa siempre. Es que lo de tener una casa para ir una semana, pues Maldini va mucho más, ¿eh? Pero yo he descubrido, ¿para qué voy a comprarme una casa para 10 días? No, te compensa.
Bueno, Juanma, disfruta de los juegos, de lo que te queda de vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Muchas gracias, os escucho.
Buenas noches.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues aquí dejamos este partidazo de COPE en todo lo alto, partidazo de Juegos Olímpicos, París 2024. Mañana más deporte desde primera hora de la mañana con el equipazo de enviados especiales de esta casa. Gracias por estar al otro lado de la radio. Buenas noches a todos.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola. ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién te saluda a esta hora? Es Beatriz Calderón y vamos a comenzar este martes 30 de julio pues dejando atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer. Es algo que hacemos siempre. Es la 1:35 de la mañana y yo te tengo que contar, por ejemplo, que ayer pues conocíamos los resultados de las elecciones en Venezuela que daban la victoria a Nicolás Maduro para que continuara gobernando por 6 años más, aunque estos resultados pues no han estado exentos de polémica, como te hemos explicado a lo largo de todo el día en la cadena COPE. En España, por otra parte, Esquerra Republicana y el PSC pues han cerrado ya un preacuerdo para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat de Cataluña. Y por supuesto, continúan los Juegos Olímpicos de París, un día con luces como la victoria de Carlos Alcaraz, que le da el paso ya a octavos, pero también de sombras, como la derrota de Rafa Nadal ante Djokovic. La verdad es que al final se ha visto más partido, pero el primer punto era una auténtica paliza. Rafa Nadal no es nuestro Rafa Nadal, algo también normal. Pero claro, todo esto fue noticia ayer y nosotros seguimos adelante hablándote de historias que se alejan un poco de la política y que se acercan pues a nuestro día a día. Hace nada, muy poquito, pasado 22 de julio, se celebraba el Día Mundial del Cerebro. Estamos ante uno de los órganos vitales más importantes de nuestro cuerpo y en Poniendo las Calles no hemos querido desaprovechar la ocasión de saber un poquito más sobre él. Lo vamos a hacer en nuestro temazo porque los estudios acerca del cerebro son muy importantes, pero también lo es concienciar de las problemáticas que lo rodean. Seguro que tienes un amigo, familiar, conocido que te ha dicho alguna vez esa típica frase, ¿no? De yo hago sudokus y sopas de letras porque mejor mi cerebro y me ayudan a mantenerlo en forma. Y te voy a decir una cosa, hace muy bien. Según los últimos datos, el 43% de la población tiene una enfermedad neurológica y en muchos casos se debe esto a malos hábitos. Jesús Porta es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Ha venido con nosotros para hablar de esta problemática y nos va a enseñar, entre otras cosas, cómo prevenir, ¿no? Para luego no tener que curar. Jesús Porta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Casi la mitad de la población tiene este problema, es de lo que estábamos hablando, el 43%, el dato es alto. Y eso es algo pues que nos preocupa. ¿Por qué ha subido tanto esa incidencia en los últimos 30 años?
Sí, realmente es impresionante, un 43% de la población mundial. Si vemos realmente los números, son 3.400 millones de personas en todo el mundo tienen discapacidad por padecer alguna enfermedad neurológica y más de 11 millones de personas fallecen cada año por estas patologías. Realmente son cifras sorprendentes, pero son cifras reales. Y este aumento que ha habido en los últimos años, que prácticamente se ha aumentado entre un 11 y un 20% de las enfermedades neurológicas, tiene que ver mucho con la esperanza de vida, ¿no? Está aumentando la esperanza de vida y muchas de nuestras enfermedades están ligadas a la edad. Con lo cual, si vivimos más años, tenemos mayor riesgo de tener estas enfermedades que encima generan mucha discapacidad. Al final no es cuestión de vivir más, sino de vivir mejor. Y desgraciadamente aumenta la supervivencia, tenemos un ictus o tenemos un deterioro cognitivo, esa calidad de vida va a disminuir muchísimo. También existen otra serie de factores que son factores que pueden facilitar pues la cronificación de algún tipo de cefaleas como la migraña, que están vinculados muchas veces con factores del estrés o vidas desorganizadas que en la situación que estamos viviendo ahora mismo también puede influir y hacer que estas personas pues les aumente la frecuencia de la migraña, ¿no? que afecta al 12% de la población mundial. Es otra de las enfermedades frecuentes que dentro de la neurología.
Una pregunta, Jesús, ¿podríamos decir que a día de hoy estamos viviendo más, pero con una calidad de vida que no está a la altura?
Claro, es algo llamativo, ¿no? Porque la supervivencia es algo que es logro dentro de la evolución y de los avances en la humanidad, pero nos tenemos que dar cuenta que hay que llegar en buenas condiciones. Y luego también otro aspecto importante es que claro, estas cifras son tan altas que el sistema es difícilmente sostenible, el mantener a todas estas personas con discapacidad. Pensemos que, por ejemplo, el ictus es la primera causa de discapacidad, de la migraña en mujeres menores de 50 años. Es decir, que al final tenemos que tener un sistema que sujete esto. La parte positiva, que también la hay, es que la mayoría de las enfermedades neurológicas, incluyendo las más graves, hemos visto que se pueden prevenir. Es decir, si desde jóvenes tenemos realmente unos hábitos cerebrosaludables, es decir, cuidamos la salud cerebral, que ahora se ha puesto realmente muy de moda tanto en Estados Unidos como en Europa, pues podemos prevenir, por ejemplo, entre el 80 y el 90% de los ictus, que es la primera causa de mortalidad en las mujeres, por ejemplo. Podemos prevenir hasta el 30% de las demencias, que es una de las causas de discapacidad, es estructuración también de la familia, ¿no? Por lo que supone tener un familiar que tiene un deterioro cognitivo. E incluso podemos prevenir enfermedades como la epilepsia. Es decir, que teniendo unas medidas realmente saludables, que son de salud general, de salud cerebral, podemos prevenir muchas de estas enfermedades y bajar estas cifras.
Jesús, ¿cómo le explicarías a alguien que no sepa sobre la materia qué son las enfermedades neurológicas?
Sí, las enfermedades neurológicas son todas aquellas que afectan al cerebro, a sus cubiertas, que son las meninges, a los nervios o al músculo. Cualquier enfermedad que afecte bien al cerebro, a las cubiertas, a los nervios o al músculo es una enfermedad neurológica. Tenemos enfermedades tan frecuentes como la neuropatía diabética, ¿no? Cómo se afectan los nervios por la diabetes y los pacientes tienen dolor en las piernas o tienen hormigueos. Esto es una enfermedad neurológica. Las propias enfermedades de los músculos, que son más frecuentes en los niños, pero que también lo vemos en los adultos, o trastornos de la vista asociados, por ejemplo, a una enfermedad como es la esclerosis múltiple, que se producen como desmielinización en el cerebro. Realmente, la neurología abarca muchísimas enfermedades y muy variadas entre ellas.
En el caso de las enfermedades neurológicas, ¿en su totalidad son crónicas?
Sí, dentro de la neurología hay una gran variedad de enfermedades. Hay algunas que son agudas, por ejemplo, las meningitis o las encefalitis, los procesos infecciosos, que son conocidos por la población, que te pueden dejar secuelas de manera crónica, pero la enfermedad en sí mismo es agudo. Tenemos también otras enfermedades autoinmunes que se han puesto relativamente de moda, porque incluso hay una película sobre ellas, como son las encefalopatías autoinmunes, que también se pueden tratar y ser enfermedades autolimitadas, es decir, tener un comienzo y un fin, ¿no? El Burning Mind, que encima sobre una periodista del New York Times, ¿no? Sobre todo lo que sufre con respecto a la encefalopatía autoinmune que desgraciadamente padeció. Luego tenemos otras que cursan habitualmente por episodios, ¿no? Como puede ser la epilepsia, que tengo un episodio, una crisis, y cuando se me pasa puede estar perfectamente normal, o la migraña, que también cursa por episodios. Y luego tenemos otro grupo de enfermedades que son crónicas, ¿no? Sobre todo el grupo de las enfermedades neurodegenerativas, que tenemos, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que también está últimamente muy de moda por la ley ELA, que va a hacer que el paciente, por la afectación de una zona de la médula, fundamentalmente va a ir perdiendo la fuerza, el paciente va a tener dificultades para respirar, para pagar de manera progresiva, tiene una sensibilidad completamente normal, u otras enfermedades también neurodegenerativas, muy conocidas por la población general, como puede ser la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, que son crónicas. Y luego tenemos algunas que son bruscas, pero dejan ya un déficit si no lo tratamos precozmente, como puede ser el ictus. El ictus que realmente, si se activa el código ictus y nos trasladan urgentemente a un hospital que tenga el código ictus, podemos cambiar la vida totalmente de ese paciente y recuperar en el 50% casi la situación previa. Y sin embargo es una de las fundamentales causas fundamentales de fallecimiento y también de secuela. Lo importante que es tener una conciencia ante enfermedades como es el ictus.
La verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuentas. Estamos hablando con Jesús Porta. Él es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Es la 1:43 de la mañana. Y, por cierto, en nuestro Facebook hoy queremos conocer un poco cómo entrenan nuestros ponedores el cerebro, cómo lo ejercitan. Es muy importante. Igual que se pide, ¿no?, que vayamos al gimnasio o que hagamos algo de deporte, también es importante que entrenemos, que sigamos ejercitando nuestra cabeza para no tener todos estos problemas en un futuro. En España la media de personas afectadas, Jesús, por este tipo de enfermedades es superior a la media global, es de lo que estábamos hablando. Yo no sé si esto tiene una explicación.
Sí, es incluso en Europa tenemos casi 1,7% más que el resto de los países de Europa, de la media de los países de Europa. Y esto es por la mayor supervivencia que tenemos en España. Es decir, en España tenemos unas tasas de supervivencia, es decir, mayores. Y entonces, como va ligado mucho la edad en sí misma, podríamos decir que es un factor de riesgo para padecer las enfermedades neurodegenerativas y el ictus, esto hace que aumente ese porcentaje. Entonces somos de los países donde más deberíamos invertir realmente en la prevención y en recursos realmente para tratar al grupo de pacientes que, por desgracia, padecen enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y el ictus.
Comentaba al inicio que el pasado día 22 de julio se había celebrado el Día Mundial del Cerebro y este año habéis querido hacer especial hincapié en la importancia que tiene la prevención. Yo, si no me equivoco, hay un estudio que ha desvelado recientemente que en un porcentaje muy alto todas estas enfermedades se podrían evitar. ¿Es eso cierto?
Sí, es un aspecto muy interesante dentro de las enfermedades neurológicas, es que teniendo unos hábitos cerebrosaludables, descuidando la salud cerebral, podemos prevenir muchas de las enfermedades graves, como la enfermedad, las demencias, entre un 30 y un 40%, el 30% de los casos de epilepsia, hasta el 90% en algunas series de los casos de ictus. Es decir, teniendo una vida sana, y además es una vida divertida. Entonces, tomando una serie de medidas, de hecho hemos hecho un libro en este sentido para la población general, para que lo entiendan, todo detallado, para que entiendan realmente la importancia de tener una buena salud cerebral, porque al final lo que somos nosotros es nuestro cerebro, entonces es una joya que debemos cuidar. Podemos prevenir todas estas enfermedades.
Es increíble la cantidad de mensajes que nos están llegando a nuestro Facebook. Los ponedores participan y nos quieren contar cómo activan ellos su cerebro. Álvaro, por ejemplo, nos dice que le encantan los juegos de mesa, que le encanta leer y luego que planifica mucho todo, incluso, por ejemplo, en verano, pues las rutas por el pueblo del interior, y así mantiene su cabeza activa a pesar de estar de vacaciones, ¿no? Que es cuando la descuidamos un poco. Una cosa, Jesús, el estudio revela factores de riesgo que potencian estas enfermedades. No sé cómo podemos llevar una vida sana y qué hábitos diarios nos darían una salud mental positiva. Yo te voy a pedir, ya que te tenemos esta madrugada aquí con nosotros, que nos des alguna recomendación que nosotros podamos aplicar a nuestra vida en el día a día.
Realmente hay algunas que son muy comunes para otras patologías. Por ejemplo, cuidar los factores de riesgo cerebrovasculares, ¿no? Evitar el tabaco y otros tóxicos, cuidar la diabetes si soy diabético y prevenir y tratar la hipertensión arterial si periódicamente. Estos factores se han visto relacionados tanto con el ictus, por ejemplo, como el Alzheimer. Siguiente, ejercicio físico periódico. Hay que tener un hábito de ejercicio físico ya desde joven y mantenerlo ya en la edad, adaptándolo a las circunstancias de cada persona. No podemos exigir, evidentemente, en cada momento de la vida que todo el mundo haga el mismo tipo de ejercicio físico, pero se ha visto, por ejemplo, que el ejercicio físico moderado previene las enfermedades neurodegenerativas, también el ictus y también evita la cronificación de la migraña. Es decir, que tenemos otro elemento fundamental. Evitar los traumatismos craneales, es decir, los golpes en la cabeza. Es decir, yo cojo un patinete, pues utilizar un casco, que los niños no rematen de cabeza cuando son jóvenes en los partidos de fútbol, o intentar evitarlo, como han hecho en Gran Bretaña, que lo han prohibido. Es decir, evitar los traumatismos craneales, utilizar siempre el casco. Esto va a prevenir enfermedades como el Alzheimer y también epilepsia, que es otra de las que nos va a prevenir. Tener una dieta mediterránea variada, todos los elementos fundamentales que va a prevenir el ictus y también las enfermedades como el Alzheimer. Estar cognitivamente activo, estar socializado, que esto también lo hemos visto en la pandemia, lo importante que es la socialización para mantener una salud cerebral adecuada, tener un proyecto vital. Es decir, cuando yo me voy haciendo mayor, llega la época de la jubilación y muchas personas prácticamente ya no tienen nada que hacer en la vida, no hay mucho que hacer. Esos cerebros son cerebros que pueden seguir aportando y es fundamental que mantengan un proyecto vital, que vayan pensando en las cosas que tienen que hacer en cada día, que además puede ir ligado a todo lo que hemos comentado previamente. Y luego, dentro de lo posible, restringir el uso de las tablets, etcétera. Es decir, el contacto continuo con las pantallas te lleva a una menor socialización. De hecho, las personas que se comunican fundamentalmente por redes sociales, o pantallas, Zoom, etcétera, tienen sensación de soledad, que es algo que tienen que controlar, que tenemos que luchar. Y luego un elemento que a veces lo digo y mis amigos me dicen, joder, Jesús, siempre dices esto y eso es muy difícil de conseguir. Bueno, dentro de lo posible, intentar ser felices y dar valor a las pequeñas cosas de la vida. A veces nos obsesionamos con elementos muy grandes y a veces cosas muy pequeñas nos pueden dar mucha felicidad. Esto, desgraciadamente, nuestros pacientes, cuando tienen una enfermedad y se recuperan, dicen, joder, no valoraba estas cosas de la vida y ahora las doy mucho más valor, que son las cosas pequeñas.
Contándonos esto, Jesús, yo me pregunto, ¿qué relación le darías tú al estrés y a nuestro estado de ánimo en el desarrollo de estas enfermedades neurológicas?
Sí, realmente cuando nosotros hablamos de salud mental es como un subtipo de la salud cerebral. La salud cerebral incluye la salud mental y la salud vascular. Entonces, hay una relación directa. Al final, nuestro estado de ánimo y nuestra percepción del mundo la decide nuestro cerebro, que es donde tenemos la cognición. Durante mucho tiempo estaban como separados, pero ahora hemos visto que es todo lo mismo. De tal manera que es absolutamente fundamental tratar la ansiedad, evitar las situaciones de estrés, y si el paciente tiene una depresión, también tratarlo. Va a ser un factor de riesgo, por ejemplo, para enfermedades neurodegenerativas, y además puede ser un síntoma de muchas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, el debut de una enfermedad de Parkinson puede ser con un cuadro de depresión, o hoy es una comorbilidad muy frecuente, por ejemplo, en pacientes con epilepsia o en pacientes con migraña. Lo dividimos, pero realmente el cerebro es uno, y lo que tenemos que cuidar es la salud cerebral, que incluye también la salud mental.
Ahora te quiero preguntar por una cosa que también me ha llamado mucho la atención, Jesús. He visto, en leyendo sobre estos estudios, que las mujeres tienen más enfermedades neurológicas que los hombres, y yo no sé si esto es cierto, y si es así, ¿cuál es la explicación?
Sí, tiene muchas de las enfermedades neurológicas, por ejemplo, las autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, la esclerosis múltiple, otras como la migraña, y tiene dos factores. Primero, que las enfermedades autoinmunes en general son más frecuentes en las mujeres, por lo general, mujeres jóvenes, que en los hombres. Y luego otro de los elementos es que muchas de nuestras enfermedades tienen un factor que llamamos factores epigenéticos. Esto quiere decir que hay factores que van a activar la aparición de esa enfermedad. Y en patologías como puede ser la migraña, lo que es la menarquia, es decir, cuando empieza a tener los ciclos menstruales la mujer, es uno de los factores que suele activar estos genes y producir la migraña. De ahí que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la migraña afecta al 18% de las mujeres y solo al 7% de los hombres.
En España hay más de 1,5 millones de personas que sufren migrañas en su forma más crónica. ¿Qué consejo darías para intentar evitarlas o intentar al menos controlarlas? ¿Esta dolencia está relacionada también con el estrés?
Y la migraña es una enfermedad cerebral con un componente genético que se manifiesta por distintos factores que hace que aparezca y se transforme en un cerebro de persona con migraña. Esta es la realidad. Lo que pasa es que hay factores externos que pueden producir dos fenómenos. Uno, que desencadenan una crisis, o dos, que pueden cronificar el dolor. Es decir, que esa persona cada vez los tenga con más frecuencia y llega a una situación, como por desgracia vemos en la consulta, de pacientes que tienen dolor todos los días del mes. Esto es una realidad, desgraciadamente, en muchos de estos pacientes. El estrés no es la causa de la migraña, pero es un desencadenante habitual y además es un factor de cronificación. En la sociedad actual, especialmente además en las mujeres, hemos dicho que afecta al 18% de las mujeres, hemos llegado a una situación de la sociedad en la que hay una altísima exigencia hacia las mujeres. Tienen un nivel de exigencia que es mayor el que nos corresponde a nosotros. Y esto está haciendo a veces que las tasas de cronificación de la migraña sean más altas ahora mismo de lo que eran hace unos años. Este es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Pero realmente el estrés es un factor cronificador, por un lado, y por otro lado es un desencadenante de las crisis. Habitualmente, cuando es un desencadenante de las crisis, suele ser cuando el paciente se relaja después de la situación del estrés, más que durante el estrés, aunque hay pacientes que también les duele durante el estrés.
Entonces, Jesús, con esto que nos estás contando, ¿podríamos decir que las migrañas son puramente genéticas y que quienes las tienen nacen ya con esa predisposición?
Sí, realmente es una patología genética. El problema que hay es que muchas veces las personas confunden cefalea con migraña. Entonces, yo tengo una migraña, lo que tiene es un dolor de cabeza que llamamos hipotensión o asociada al estrés, o un síndrome miofascial, que lo que le duelen son los músculos. La migraña es una enfermedad muy discapacitante. Para la OMS, una crisis grave de migraña es el 7, el máximo de discapacidad que puede producir. Y es la segunda causa en nuestro medio global de discapacidad y la primera causa en mujeres menores de 50 años. Es muy limitante un ataque de migraña, es muy específico. El dolor es pulsátil, tienen náuseas, les molestan las luces y los ruidos, no pueden mover la cabeza porque empeora el dolor. La migraña es muy específica, lo que pasa es que a veces se confunde con cefalea y al día de hoy tengo una migraña. Realmente lo que tiene es una cefalea de otro tipo. La persona que tiene migraña a día de hoy, tenemos mucha suerte porque tenemos muchísimas posibilidades de tratarles, tanto las crisis, es decir, ponerle una medicación y a las dos horas les permite hacer una vida normal, como tratamiento preventivo para disminuir la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis. A día de hoy hemos avanzado mucho y tenemos realmente muchísimas posibilidades. Vamos, en los últimos 6 meses han salido 3 fármacos nuevos, que es realmente algo muy llamativo. Por lo tanto, desgraciadamente no podemos solucionar la vida de todos los pacientes, pero a muchos de ellos sí que les podemos ayudar.
¿En qué momento se encuentra, Jesús, la innovación y la tecnología para solventar problemas como estos de los que estamos hablando?
Vamos, hemos sufrido en los últimos 10, 15 años una auténtica revolución en el tratamiento de las enfermedades neurológicas. Prácticamente en todas las áreas dentro de nuestra especialidad tenemos tratamientos que no nos esperábamos tener. Por ejemplo, ahora la EMA, esta que ya lo ha aprobado la FDA, está valorando la aprobación de dos fármacos que pueden modificar la evolución del Alzheimer en algún grupo de pacientes. Por ejemplo, tenemos ahora mismo tratamientos que son casi de ciencia ficción para la migraña, que son monoclonales. Se los pincha el paciente una vez al mes y van circulando unas defensas como las que tenemos nosotros, y cuando se libera un péptido que produce el dolor de la migraña, lo bloquean y no le duele la cabeza al paciente, algo que realmente es llamativo. Dentro del neuromuscular estamos tratando enfermedades y curando a niños con atrofia espinomuscular que hace unos años no nos lo podíamos plantear. Es decir, podemos inyectar virus que transmiten un material genético en personas que tienen déficit genético de nacimiento. Estamos en un momento realmente de una expansión terapéutica brutal en el campo de la neurología, lo que nos permite a muchísimos de los pacientes cambiarle la vida. Tratamientos para Parkinson avanzados con un fármaco que se pone subcutáneo, es una bomba, que les pone fármaco subcutáneo y les evita las complicaciones de los tratamientos. En la esclerosis múltiple también han surgido muchos tratamientos y hay ensayos clínicos en enfermedades tan discapacitantes como puede ser, bueno, y con la mortalidad que tiene, por desgracia, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica. Y estamos en un momento muy especial de evolución de las enfermedades neurológicas.
Qué bueno, la verdad es que la tecnología nos ayude también en este tema, en este asunto, es fundamental. El tema de la inteligencia artificial es un tema además que está de rabiosa actualidad, está en todas las salsas. Pero yo no sé, Jesús, si es una herramienta que se use dentro de las técnicas neurológicas ya.
Realmente en neurología la inteligencia artificial es un recurso que nos sirve para analizar grandes bases de datos y luego para generar perspectivas y potenciales tratamientos. Es decir, ahora mismo es un recurso que debemos tener, un recurso que utilizamos y realmente, aunque no va a cambiar lo que es la práctica clínica habitual, pero sí que muchas de las tareas que son más técnicas puede evitar que gastemos el tiempo en aspectos técnicos y lo dediquemos más a ser profesionales y a tratar a las personas que tenemos delante.
Pues Jesús Porta, presidente de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias, la verdad, por haber estado con nosotros, por habernos dado esperanza en este tema que afecta además a tantas personas.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo una palabra, esperanza y realidad, que es lo que tenemos ahora mismo en el campo de la neurología.
Un saludo, Jesús. Con él hemos estado hablando de la importancia que tiene el cuidar nuestro cerebro. Hay veces que nos olvidamos, porque no lo vemos, no somos conscientes, hacemos deporte, nos alimentamos bien, hay cosas que sabemos que dan resultado, pero nuestra cabeza también necesita ejercitarse, estar activa. En verano, por ejemplo, solemos, bueno, pues tratar de descansar un poquito nuestro cerebro, pero hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores de esos hobbies, esas cosas que uno puede hacer que no están relacionadas con el trabajo, ni con el estrés, ni que te generen ansiedad, pero que también mantienen activa la cabeza. Por ejemplo, las sopas de letras, leer es algo maravilloso, o muchos ponedores nos están diciendo que les gusta estar planificando constantemente cosas durante las vacaciones. En nada te vamos a leer, nada, en unos minutitos, pero eso sí, antes tenemos que actualizar la información. Three bodies lying near this petty sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw them leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. Hot New Jersey night.
before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man.
Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.